Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Quisiera empezar esta tarde preguntando, ¿cuántas personas aquí han sido maestros en el sistema escolar? Oh yeah, look, there's a couple. Maestro de la escuela dominical. Maestros de un grupo pequeño, okay, all right, bastantes maestros, ¿verdad? Sabemos que el papel del maestro es algo muy importante, puede cambiar la vida de un estudiante, no importa la etapa de su vida en que esté, ¿verdad? Yo cuando era joven tenía un maestro que les puedo decir sin ninguna preocupación que fue la peor experiencia de mi vida, fue el peor ser humano que he conocido en mi vida. Y cuando les cuente por qué, van a estar de acuerdo conmigo. En el sexto grado, este señor no tenía ningún business siendo maestro, porque él abusaba de los estudiantes, les pegaba, les gritaba. Se cuenta que él había agarrado a un muchacho y lo había colgado de sus tobillos fuera de la ventana. Y había agarrado a otro, le había metido la cabeza por un closet. Hasta yo me enfrenté con él. Tuvimos un problema y él me dijo, yo le dije a él también, el mal de vivir, ambos. Yo nunca busqué un pleito, pero tampoco no me retiré de uno, ¿verdad? Me trajeron la bronca y yo se la llevé también. Y era una persona horrible, te voy a decir la verdad, horrible, porque él no tenía que ser maestro. Después de los años que pasaron, yo me encontré con él. Ya en esa época yo era mecánico de autos. Yo me encantaba a mí la mecánica, lo había estudiado y me encantó mucho. Y hasta hoy en día me gusta mucho trabajar en los autos. Pero estaba trabajando yo en un taller y aquí se aparece este maestro. Lo reconocí porque él era alguien que se conocía que manejaba Corvettes. Y siempre tenía Corvettes y aquí viene este señor, me decía parecido. Y dice, este es el señor y maneja un Corvette. Y yo me acuerdo cuando yo era chiquito en el sexto grado, yo era así y ese me parecía un hombre tan grande. Y ahora cuando lo vi, dije, mira, este es cuincle. Este le hago así, mira, ¡pic! Y me lo quito de encima, ¿verdad? Y después él me empezó a hablar de su vida. Él no sabía quién yo era, yo me recordé de él, pero él no sabía de quién yo era. Y me había dicho que él dejó la profesión de ser maestro y ahora era dentista. Que es peor todavía. Yo dije, wow, quiere estar ahí sacándole los dientes. Y me acuerdo que la impresión que él dejó en mí hace tanto tiempo, y ahora que yo tengo 25 años de edad, yo me recuerdo ahora muy, muy bien el impacto que él dejó en mi vida. Algo negativo, algo horrible, algo que hasta hoy en día, si yo lo veo, le voy a decir, ¿sabes qué, señor? Yo creo que yo mejor cojo para esta forma y él coge para allá. Porque ahora que tengo mi cinta negra en Kung Fu, me lo he hecho. Ahora sí me lo he hecho. Pero al contrario, en la universidad conocí a una profesora que me da mucho gusto por dar el nombre de ella. Ella se llama Marilyn Taylor, allá en la Universidad de Montclair State University. Es una americana judía que habla mejor español que muchos de ustedes. Sacó un doctorado en español, tremenda, tremenda abogada y maestra de español. Y ella me animó en un tiempo en mi vida cuando yo de verdad no tenía mucha dirección. Yo entré a la universidad en un programa bien especial que tenía la universidad en ese tiempo, que si tú mantenías tus calificaciones te permitían quedarte, pero si tú la bajabas, thank you for coming. Y me mandaron esa carta. Me dijeron, mira, estás bien mal, tienes que subirlo, si no te vamos a tener que despedir de la universidad. Gracias a Dios pude terminar bien. Pero durante ese tiempo, la doctora Taylor se me acercó un día y me dijo, tú debes considerar ser abogado, ir a la escuela de leyes. Y aquel entonces yo dije, not me. Yo no, o sea, estaba mejorando, pero no tenía unas calificaciones así que uno espera que sean necesarias para entrar a la escuela de leyes y todos esos exámenes que hay que tomar. Y él me dijo, mira, piénsalo bien y prepárate para esto porque yo veo en ti ciertas características que yo creo que tú te haría bien. Y además puedes hacer mucho bien en tu comunidad, puedes ayudar a muchas personas. Y en ese momento yo me acuerdo que ella me despertó a algo que yo nunca consideré. Yo nunca pensé que yo sería capaz de poder ir a la universidad. Gracias a Dios puedo decir que me gradué con honores sin ningún problema. Fui a la escuela de leyes, he ejercido ya por muchos años. He podido ir a la escuela de leyes y hice muy bien el seminario. Y también hice de los más bien. Y puedo yo pensar que ese fue el momento, o por lo menos uno de los momentos en mi vida, cuando un maestro tuvo se aprovechó del momento de bendecirme a mí. Y no era una mujer cristiana, pero simplemente porque vio algo en mí y ella despertó en mí este interés. Y los años han seguido, he tenido buenos profesores, hasta en el seminario. Me acuerdo del doctor Booker, que es tremendo profesor en la Convención Bautista. Y él es el que me enseñó a mí cómo predicar. Hasta hoy en día muchos de los sermones como yo los preparo en la forma que me enseñó. Un hombre con un acento sureño bien, bien fuerte, pero muy divertido. Y me enseñó cómo comunicar el mensaje del Evangelio de una forma que atrae a las personas a Cristo. Que eso es lo más importante, no el que se para aquí. Mira, muchos de ustedes me vieron esta semana que estaba dejándome la barba crecer. Y muchos tienen muchos comentarios de mi barba. Pero una cosa que aprendí en el seminario es que cuando tú te paras aquí, no tengas nada que distraiga. Eso fue como lo afeité. Pero mañana me lo dejo crecer otra vez. Okay. Porque no hay nada que sea más importante que ese mensaje que se comunique. Y quiero compartir con ustedes el capítulo 9 de Mateo. Les voy a invitar que abran sus Biblias. Y si tienen ese pasaje o esa aplicación en sus teléfonos, les voy a invitar que los tengan. Pero por favor, silencien sus teléfonos. Sería un buen momento de apagarlos todos ahora. Y la única aplicación que se debe a abrir en su teléfono es su Biblia. ¿Okay? Si la tienen ahí, si no, estamos en la antigüita con nuestras Biblias, y aquí también lo tenemos en la pantalla. Estamos en versículo 35 de Mateo capítulo 9. Vamos a leer del 35 al 38. Y dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Echemos un vistazo aquí a la imagen que estamos viendo aquí. El Señor Jesús está viajando por ciudades, entrando en las sinagogas de las aldeas, y ahí está enseñando. Y se está encontrando con personas particulares. Son judíos. Son aquellos judíos que normalmente se encontrarían en la sinagoga en un sábado, porque esa es su tradición. Desde el año, como dicen los boricuas, de los años de la huácara, están ahí, yendo, asistiendo a la sinagoga, porque esa es la costumbre. Pero también habían aquellos que legítimamente iban a la sinagoga con la esperanza de recibir algo que les hiciera bendición. Y ahí sabemos que Jesucristo pasaba mucho tiempo. Y Él les enseñaba cómo Él era el cumplimiento de las profecías de los profetas antiguos. Y ahí Él estaba entre ellos. Y la verdad que ese escenario de la sinagoga se puede parecer mucho como hoy en día aquí en los Estados Unidos, en el siglo XXI, muchos que van a la iglesia el domingo. Hay aquellos que vienen porque de verdad tienen un interés, tienen hambre, sed de justicia, como dice la palabra. Quieren venir, quieren oír una palabra que le da aliento, que le da ánimo para vivir, ¿verdad? Y entonces hay aquellos que vienen porque los arrastraron, ¿verdad? Mira, ahí tengo que ir para la iglesia. Hay otros que vienen por costumbre, porque mira, Diosito quiere que vayamos a la iglesia. Y así hablan, ¿verdad? De esa forma bien sencilla. Es una costumbre que ellos vienen. Y si son de verdad religiosos, es posible que se encuentren en la iglesia un miércoles o un grupo pequeño durante otro día de la semana. Y es algo que normalmente se hace. Pero si miramos bien lo que está haciendo el Señor Jesús en este escenario, y lo hacía con costumbre, Él estaba satisfaciendo las necesidades de la gente que se presentaban. A aquellos que venían con enfermedades y Él los sanaba. A aquellos que venían con malos espíritus y se los sacaba. A aquellos que tenían hambre y les multiplicaba la comida. A aquellos que tenían otras necesidades financieras y también se las suplía. Y además predicaba y enseñaba. Pero démonos cuenta cómo Él los describe en el versículo 36. Dicen que son personas desamparadas y dispersas. Se parecen como ovejas sin pastor. En el griego esas palabras son más cercanas a que son personas abusadas, acosadas. Personas que son indefensas, personas que han sido lastimadas. Y la verdad es que hay muy pocas cosas en el ministerio cristiano más difícil que reparar que el daño que una mala enseñanza, un mal predicador puede dejar en otra persona. Es bien difícil. Cuando te encuentras con personas que han sido heridas por alguien que tiene una autoridad religiosa sobre ellos, y cuando esa persona lo ha defraudado, esa herida no se sana fácil y deja una mancha por mucho, mucho tiempo en la vida de un individuo o hasta en la misma iglesia. Y sabemos que hay pastores y predicadores, y sabemos que todo pastor y predicador o líder o maestro tiene el potencial de cambiarle la vida a un estudiante, a un novato en la fe. Y desde un punto de la eternidad puede cambiar todo. Y desafortunadamente ha habido personas que se han aprovechado de su posición, han abusado, han dejado personas en confusión. El mismo Gandhi escribe que tu Cristo me gusta, pero no necesariamente tus cristianos. Hay muchas atrocidades que se han hecho en el nombre del cristianismo en la historia humana, ¿verdad? Sabemos de las cruzadas que en el nombre del cristianismo invadieron lo que es el Medio Oriente y el norte de África, que hoy en día ni se puede mencionar el cristianismo porque todavía queda las heridas. Aquí en las Américas sabemos que hay una historia de aquellos que se proclamaban cristianos, traficaban esclavos. Hasta en nuestra misma Convención Bautista del Sur, en el año 1995, emitieron una proclamación arrepintiéndose del racismo que existía en la convención desde los años anteriores, que entre bautistas del sur traficaban esclavos. Y llegamos a un punto que tuvimos que públicamente declarar que eso era pecado contra Dios. Nos hemos arrepentido y como una convención hemos echado bastante esfuerzo y continuamos extendiendo el esfuerzo a alcanzar todas las razas para que se sientan bienvenidos en la convención. Y es lindo cuando uno va, yo puedo decirlo, y una cosa que me doy orgullo de que yo fui a un seminario bautista del sur, de la convención, y ver entre mis hermanos asiáticos, personas de Haití, hermanos de África. Era lindo ver eso, porque el esfuerzo está ahí, alcanzar donde hace cientos de años no alcanzamos. Y yo puedo respetar a cualquier persona que reconoce su pecado y se ha arrepentido y después hace bastante esfuerzo para remediar su equivocación. Pero tristemente han quedado manchas. Y nos haría bien hoy en día considerar también que entre nosotros aquí, en esta misma iglesia, hay aquellos que han entrado por estas puertas, se han sentado en estos bancos y han venido de lugares donde los han ofendido, le han hecho sufrir, han abusado de ellos, han tratado de imponerles una autoridad no bíblica, contrabíblica, que lo que han dejado es heridas. A lo mejor le han robado su dinero, le han robado su tiempo, le han robado su confianza. Y muchos de ellos ahora están confusos sobre doctrinas que son las más básicas. Y cuando uno habla con ellos, uno se asusta porque uno dice, wow, ¿qué te enseñaron? ¿Por qué piensas así? Y puede ser que ellos se parecen igualitos como lo que el Señor Jesús se encontró en esas aldeas. Personas que se describen que han sido acosados y son indefensos. Y de una forma amable, cariñosa, amorosa, tenemos que traerlos a la verdad. Tenemos que aclarar las confusiones, dar respuestas bíblicas, tratar de aclarar esas confusiones doctrinales que a veces tienen. Uno dice, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Pero hay que hacerlo de una forma que toma tiempo, mucho amor y mucha paciencia. Y ahí en ese pasaje que estamos leyendo, nos podemos dar cuenta que el Señor Jesús nos ofrece la solución al problema. Veamos ahí el versículo 36. No, mejor dicho, el 38. Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Noten a sobre quién cae esa responsabilidad. Es a los discípulos. Es la responsabilidad de los discípulos a cuidar de aquellos que son los indefensos, los abusados, los que están confundidos, aquellos que son como ovejas que no tienen pastor. Y a mí me impresiona que el Señor Jesús está haciendo todo lo que es lo supernatural. Si hay que sanar a una persona, lo sana. Si hay que liberar a una persona de malos espíritus, Él los libera. Si hay que multiplicar peces y panes, lo puede hacer. Si hay que calmar una tormenta, lo puede hacer. Si hay que resucitar un muerto, no problem, lo puede hacer. Pero el cuidado de las ovejas, el salir a los campos a cuidar de aquellos que están sufriendo, que han sido engañados, los que están en confusión, esa responsabilidad cae sobre los discípulos. Y tanto como es la función hoy de la iglesia y de todo cristiano, también llegar a la necesidad de cualquier persona que viene por nuestras puertas, que está a nuestro alcance, sea que hay que pagar el alquiler, se le paga. Si hay que pagarle la luz, se le paga la luz. Si hay que traerles comida, le traemos comida. Si hay que ponerle ropa, lo que sea. Todas esas necesidades físicas, sí, es nuestra obligación, no solamente como una iglesia, como una organización, pero como cristiano individuo. Sí, es mi responsabilidad sacar de mi propio bolsillo y mis propios recursos y ayudar al que tiene menos que yo. Sin duda. Pero hasta más importante, del punto de vista de la eternidad, es la responsabilidad de la iglesia como organización, como cuerpo, pero más importante, como el individuo cristiano, es la responsabilidad nuestra asegurarnos que la doctrina sana, correcta, se esté comunicando a aquellos que están en nuestro alcance. Porque hay bastantes personas a nuestro alrededor que no tienen ningún entendimiento de lo que quiere decir vivir la vida en Cristo. Sí conocen a Cristo como su Salvador. Lo reconocen como aquel salvavidas que se tira al mar a rescatar uno. Como ese farol que está con su luz trayendo aquella nave que está perdida en la tormenta, ¿verdad? Todas esas metáforas que usamos para describir quién es Jesús como Salvador. Y lo es. Y todo quien cree en Él como Salvador es salvo. No hay duda. Pero cuando llega a entender que Cristo es Señor, amo, ¿verdad?, dueño de nuestras vidas, muchas personas no entienden eso. Puede ser porque a lo mejor nunca se le ha enseñado. Puede ser porque han recibido mala enseñanza. Y también puede ser porque han sido abusados, decepcionados, le han robado, le han dejado una herida que ellos no pueden entender. ¿Qué quiere decir entregar todo a Cristo y dejar que Él sea el Señor, el dueño de sus vidas? Y es posible que hay personas que no importa lo que tú les enseñes, ellos rechazan ese concepto. Se niegan a dejar que Cristo sea el Señor de su vida en ciertos aspectos de su vida, y eso porque a veces siguen luchando con ciertas cosas porque todavía no quieren someter ese aspecto de su vida al Señor, ¿verdad? Es como nosotros cuando estamos en la escuela aprendiendo, un maestro te quiere enseñar las matemáticas. Yo nunca fui bueno para las matemáticas. Y yo les voy a decir desde aquí que a que no sea que vas a ser médico, ingeniero, estás en las ciencias, no tienes ningún uso para el calculus, no tienes que aprender álgebra, trigonometry, nada de eso. Sí tienes que aprender cómo sumar y restar, multiplicar, dividir. Sí tienes que saber los puntos, los décimos, porque cuando tú das la propina y le das mal, te van a venir a hablar, ¿verdad? Tienes que saber que, ¿verdad?, que cuando te dan el cambio tienes que saber. Todo eso sí es muy importante. Pero lo que pasa es las cosas que nosotros cuando joven rechazamos en estudiar, un día llegó a tener aplicación en nuestras vidas. Cuando llegaste a poner las cortinas en tu casa, ya te diste cuenta que son todas esas rayitas en la cinta métrica, ¿verdad? Que estás ahí, son tres rayitas, y vas al Lowe's y le dices a la persona, es 37 con tres rayitas, y te miran a ti como, bueno, ¿sabes lo que hago yo? Yo llamo a Ricardo Villanueva. Que venga ellos y que hagan las medidas ellos, y lo que hay que poner se pone y queda bien. No estoy vendiendo el negocio a nadie, ¿verdad? Okay. Pero lo que digo es que llega un momento en la vida que es posible lo que ha sido enseñado en una clase de dominical, en una prédica, en un grupo pequeño, que en ese momento el estudiante no puede aceptar, no lo puede aplicar todavía, no lo ve. Pero va a llegar un momento en la vida cuando tú diste una buena enseñanza, que eso va a tener aplicación en su vida. Y es la responsabilidad de la iglesia poder ser eso, ¿verdad? Hay aquellos que dicen que el papel del maestro, del pastor, de la predicación, aquellos que dan enseñanza, eso es algo formal que requiere personas que tienen un llamado bien particular y un entrenamiento bien particular. Pero lo más simpático es que cuando leen aquí el capítulo 9 de Mateo, aquí no hay ninguna universidad. Aquí no dice, ruega al Señor que te permita entrar a un seminario. Ruega al Señor que pueda entrar a un instituto bíblico y estudiar. No, ruega al Señor que mande, que envíe obradores, ¿sabes? Personas que van a ir a trabajar esos campos. Y cuando leen el capítulo 10, y se lo encomiendo, en el capítulo 10 es cuando Él empieza a mandar a los 12 discípulos. Y entre ellos está Judas. Entre ellos está Tomás, que tenía dudas. Entre ellos está Pedro, que es un poco agresivo y medio violento y hasta tiene ciertas tendencias racistas a vez en cuando. Están los hijos de Zebedeo, que se creen que son mejores que cualquiera, ¿verdad? Se creen los superiores, que quieren que relámpagos y truenos caigan aquí para eliminar todo el mundo, y ellos son los que se quedan, ¿verdad? Y esos son los que Jesús manda. Él les enseñó, Él les modeló, y más importante, Él le dio a ellos experiencias personales las cuales ellos pudieron comunicar, ¿verdad? Él les dice, vayan ustedes a sanar, vayan ustedes a liberar, vayan ustedes a predicar, vayan ustedes a enseñar, y vayan ustedes a hacer lo mismo que se ha hecho por ustedes. Vayan y hablan de lo que ustedes han experimentado con sus ojos, sus oídos, sus corazones, todas sus experiencias que ustedes han visto conmigo. Y eso es lo que es los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es lo que es. Es la historia de esos 3 años de ministerio que se repitieron por 20 años antes que se escribieron. Eso es lo que es. Ese era el mensaje que ellos predicaban y enseñaban en sus grupos pequeños. Que el Señor multiplicó los panes y los peces. Fue un tema muy popular porque aparecen los 4 evangelios, ¿verdad? Y seguramente hay una discusión que se puede tener, que el papel del pastor cristiano, del misionero, de un maestro, sí requiere un llamado particular, sin duda, podemos hablar de eso. Que sí requiere un entrenamiento particular ser maestro para salir a un campo misionero también, ¿verdad? Pero podemos aprender de todos estos ejemplos que Dios no nos llama después que nos hemos preparado. Dios no espera que tú vayas a la universidad, tengas todos estos años de experiencia para decir, ahora vas. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Se pasan 18 a 20 años metidos en la escuela, estudiando, que cuando se gradúan no saben nada de trabajo. Y después se quejan cuando le pagan lo mínimo y tienen una deuda de $100,000, ¿verdad? No, el Señor, inmediatamente que hay un cambio en la vida de esa persona, los manda. Los manda, empieza a declarar lo que Dios ha hecho en ti. Yo les voy a enseñar cómo hacer esto. Y eso es lo que hizo el Señor. Él le enseñó, Él le demostró cómo se hace. Él sanó. Él instruyó y después los capacitó para que puedan ir y tener la autoridad sobre los espíritus y sobre las enfermedades y todo eso. Pero Él dice, ustedes tienen que ir. Y ustedes van con sus propias experiencias en Cristo, ya que son testigos de lo que Él ha hecho en ti y en lo que tú has visto. Ahora vamos a regresar ahí a Isaías capítulo 6, del 1 al 8. Y no lo vamos a leer todo entero de nuevo, porque muchas personas ya conocen este pasaje. Este es el famoso pasaje del llamado de Isaías. Y lo que yo encuentro asombroso es ahí el versículo 5, que él dice: yo soy un hombre, ¡ay de mí! Yo soy un hombre de labios inmundos. Y yo vengo de un pueblo, de un grupo de personas que también son inmundos. Y mis ojos han visto al Dios omnipotente y todavía estoy vivo. No me hizo ceniza. No dijo, lárgate de aquí que tú no tienes nada que hacer en mi presencia. Tú que no eres nada, que existes solamente para mis diversiones. No, lo que vemos es que el Señor le perdona de sus pecados, sana, ¿verdad? La verdad es que no puede haber otra respuesta cuando uno está en la presencia de Dios, completamente alerta de quién yo soy, quién es Él. No soy ceniza, estoy aquí. La verdad es que la mayoría de personas que hablan, hablan de formas que no saben, porque hay aquellos que dicen, ah, bueno, si yo le podía preguntar a Dios, yo le diría a Dios, ¿por qué esto pasó en mi vida? ¿Por qué sucedió otro? Hay aquel que coge su puño y lo pone en el cielo y dice, Señor, tú y yo tenemos cuentas que arreglar. La verdad es que cuando nos paramos en la presencia de Dios, lo único que uno puede hacer es esto, ¿verdad? Porque eso es lo que leemos en la Escritura, que cualquier persona que estuvo en la presencia de Dios era un terror pánico. Porque estar en la presencia de Dios en su santidad es reconocer todo lo santo que yo no soy. Es como ver una sábana blanca y en esa sábana blanca hay una manchita negrita ahí. Eso resalta. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios en su santidad, nosotros resaltamos. Nosotros somos los que no debemos estar ahí. Y como Isaías decimos, ay Señor, yo estoy vivo. ¿Qué respuesta puede haber que no sea lo que tú quieras, Señor? Cuenta conmigo. Tú me has perdonado. Tú me has dado mucho más de lo que yo me he merecido. Pero sabes que hay personas que dicen eso, pero de verdad se creen que se merecen muchas bendiciones. Hay personas que dicen, bueno, mira, yo he sido bueno o no tan malo como aquello. Claro que el Señor nos ha bendecido. Entonces hay aquel que persona que dice, tú y yo sabemos, Señor. Nadie más tiene que saber mi pecado. Y yo no tengo que pararme de confesar nada, Señor, porque delante de ti, tú y yo sabemos. Nos vemos ojo a ojo. Y la verdad que tú me has perdonado, lo que hace en mí me lleva a completamente someterme a ti. Yo pertenezco a ti. Yo hago lo que tú pidas de mí. Cuenta conmigo. ¿Y qué es lo que el Señor pide de nosotros? ¿Que caminemos 5 millas en nuestras rodillas? ¿Que nos tiremos de un monte? ¿Que nos sacrifiquemos en un fuego vivo? No, simplemente salir a los campos y cosechar las almas para Cristo. Contarle a la gente, mira lo que has hecho en mi vida. Ese mensaje que se predicó ese día que tú te rendiste a Cristo es el mismo mensaje que se ha predicado desde la primera vez que se predicó el Evangelio. Pero ahora tiene un ángulo particular. Porque aplica tu vida. Ahora tú puedes decir, ese Juan 3:16 significa algo para mí. Es el mismo Juan 3:16 que me llevó a mí, ¿verdad? Ese pasaje en Salmo 37 que nunca ha visto el justo desamparado. Es el mismo cuando David lo dijo hace 5000 años. Pero si tienen tiempo, yo les puedo contar cómo Dios no me ha desamparado. Y me gusta poder reírme que soy de joven y viejo, pero también me alegro de decir que ahora que me estoy poniendo viejito, puedo decir, como dice ese salmo, he sido joven y ahora soy viejo y nunca he visto el justo desamparado. ¿Verdad? Lo puedo decir. Eso es porque me encanta tener la edad de 25 años que tengo. Vemos ahí en Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28, aquí está la instrucción. Esa es la gran comisión, la cual cuando le pregunto en las clases los lunes por la noche, no se acuerden lo que es la gran comisión. Bueno, aquí está, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En nosotros es la responsabilidad de enseñar a otros a obedecer. Eso es porque lo que pasó aquí hace un poco de tiempo, eso es lo que estamos haciendo. Enseñándoles a ellos que la vida en Cristo es para toda una vida en Cristo. No solamente para esta etapa de su vida, que ahora ellos pasan a otra etapa y van a ver otros maestros que tú sabes que le van a enseñar lo mismo que le han enseñado hasta ahora, excepto cuando lleguen a las clases suyas ya no están. Y yo creo que eso tiene que suceder más, porque cuando vi no tienen ritmo mucho, le hacen falta un poquito de ritmo. Necesitan trabajar en la escuela de vacaciones bíblicas, porque ahí van a aprender a tener ritmo, ¿verdad? Leemos ahí en Primera de Corintios capítulo 11, el 23. Mira lo que dice el apóstol Pablo: lo que yo recibí, yo les he dado. Yo no inventé nada nuevo. Yo no saqué nada aquí del aire. Es lo mismo que yo recibí. El mismo evangelio que recibieron ustedes lo recibió aquel que se lo dio. Me acuerdo, y aquí algunas personas los conocen, los hermanos Gray, de allá la iglesia de Mount Pleasant Baptist Church. Unas hermanas que vivían frente a la iglesia. Y ellos se metían en su carro todos los domingos por la mañana y iban al otro lado de la ciudad a recoger a dos escuincles para que puedan estar en la escuela dominical. Eso es deuda eterna. Right? Y ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo está ya llegando al final de su ministerio y le instruye a Timoteo que enseñe. ¿Por qué? Porque va a llegar una etapa, un periodo de tiempo que yo creo que estamos viviendo ahora, cuando las personas rechazan lo que es doctrina santa y sana. Prefieren algo que le dé cosquilla y lo haga sentir bien. Que pueden decir, ah, bueno, pasamos un buen tiempo ahí en la iglesia, tuvieron un buen café, un buen pan. Es para las visitas, ¿verdad? Pero dice, enseña, porque hay muchos que no la reciben, que nunca la han oído, que están desamparados, han sido heridos. Y es la responsabilidad tuya, Timoteo, y también Tito ahí en capítulo 2, versículo 1, enseña buena doctrina. Todo el mundo le tiene mucho temor a la palabra doctrina, pero no tenemos que tenerle miedo cuando es la santa, sana doctrina de la salvación, ¿verdad? Y hay muchas personas en nuestras iglesias que han tenido muy poca instrucción o mala instrucción. Hemos visto personas que han abusado de su autoridad, o la autoridad que se han impuesto ellos mismos, y han defraudado a muchos. Y lo voy a decir, también hemos visto padres que tratan de imponer una autoridad bíblica sobre sus hijos para tratar de controlarlos, manipularlos. Yo se lo he dicho anteriormente, yo no soy el pastor de jóvenes para que tú me traigas tus hijos y espera que yo le diga que se corten el pelo, que no se pongan un tatuaje o que se quiten los aretes. Yo digo, mejor todavía, yo los tuve también. Yo no soy el pastor de jóvenes, que es bueno para eso. Pero sí le digo a los jóvenes, la Biblia dice que honre a tu madre y tu padre. Eso sí te lo voy a decir. Y el día que tú te puedes mantener tú mismo y a otros, porque cualquiera puede mantenerse a sí mismo, pero cuando tú llegas al punto que tú puedes mantener a otros, a lo mejor vas a ver que ya no quieres ese tatuaje ridículo. Ya, ¿para qué esto, verdad? Pero tristemente a veces hemos tratado de imponer ciertas reglas y autoridad sobre personas en nuestra vida y ellos todavía no entienden lo más básico, que es confiar en Cristo como Salvador y Señor de su vida. Que cuando llegan a ese entendimiento, ya no vamos a tener la discusión si el pelo está muy largo, está muy corto, si hay tatuajes o lo que sea. Ya esas cosas no tienen ninguna importancia cuando el alma está rendido a Cristo. Nadie debe desear ser un pastor, ni un maestro, ni un líder de un grupo pequeño simplemente para decir que es pastor, maestro o líder de grupo pequeño. El deseo tiene que ser porque ven la necesidad en su comunidad, ven la necesidad en su generación, ven la necesidad en su familia. Al venir a la iglesia hoy estaba oyendo por la radio que esta generación de jóvenes, los millennials, están abandonando su fe. Es la responsabilidad del millennial cristiano alcanzar a su generación. Es nuestra responsabilidad. Y cuando hablamos, tenemos que hablar con las verdades bíblicas a nuestra familia y nuestros amigos para que ellos puedan ser libres, sanos, guiados, animados y nunca sentirse pisados por la autoridad bíblica que algunos de nosotros creemos que tenemos. Y eso sí requiere que nos preparemos. Nos preparemos de una forma formal. No solamente leer ese pasaje bíblico que te mandan en tu teléfono todos los días. Son muy buenos y todo, no hay ningún problema con eso. Pero no solamente leer un versículo, leer el capítulo completo. Leer el libro completo, leer la carta, leerlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entenderlo suficientemente que puedes comunicar su mensaje de esperanza. Y eso se puede hacer viniendo aquí. Qué buena iglesia tenemos. Un lunes por la noche, aprender. Esa es la razón por la cual damos estas clases. Eso es porque deben unirse al grupo pequeño y aprender. A lo mejor un día puede ser un facilitador. Entonces, recibir el entrenamiento para poder comunicar el mismo mensaje que los trajo usted hoy a este día. Para poder decir, cuando se para en la presencia del Señor y ves que no has sido hecho cenizas, puede decir: Señor, cuenta conmigo, aquí voy yo. Tú cuentas conmigo. A lo mejor yo no creo que hay mucho que yo pueda hacer, pero yo sé que yo voy, que tú puedes contar conmigo. ¿Amén? All right, volvamos a orar. Y les voy a invitar que bajen sus cabezas, cierren sus ojos. No deje que nadie les hable. No tienen que estar mirando por quién no bajó la cabeza. Dile a la persona a tu lado: mira, después te hablo. Porque les voy a invitar que hagan donde están sentados su altar personal. Este es un momento entre usted y el Señor. Yo ni voy a estar mirando, porque esto no tiene nada que ver conmigo. Esto es entre tú y el Dios omnipotente. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú nos sigues invitando a tu obra. Cada uno de nosotros podemos, Señor, poner en lista todas las razones por las cuales nunca podríamos pararnos en tu presencia. Pero aquí tú nos tienes. Y primeramente como iglesia te pedimos, Señor, tu perdón. Por las veces que hemos dejado nuestra actitud, nuestro orgullo, nuestro comportamiento, impedir que otro pueda venir a ti. A lo mejor en un mal momento, a lo mejor en un momento egoísta, hemos dejado de ver a alguien que necesita la esperanza que tenemos nosotros. Señor, te pedimos tu perdón si hemos en una ocasión mal interpretado o mal comunicado algo de tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido flojos en salir a buscar las almas, a cosechar. Y te pedimos, Señor, que tú nos hagas una iglesia con los ojos abiertos y el corazón hasta más abierto a recibir cualquiera que pueda venir aquí, Señor, que necesita la compasión de Cristo, que necesita ser aceptado, que necesita saber que ellos no son rechazados por ti, porque no son rechazados aquí tampoco. Te pido, Señor, por aquella persona que está orando en este momento. A lo mejor, Señor, ellos están luchando con un llamado sobre su vida. A lo mejor han estado negociando contigo, Señor, te doy solamente esto, pero no me pidas aquello. Señor, que en este momento tú ganes en ellos. Que ellos puedan decir, Señor, yo reconozco que yo soy un hombre, una mujer de labios inmundos y he visto la gloria de Dios y todavía estoy vivo. Heme aquí, cuenta conmigo. Señor, que hogares sigan abriéndose, que almas lleguen, que hayan aquellos aquí que digan, Señor, yo me levanto ahora a ser maestro de una escuela dominical, a ser un líder de un joven, y más importante, reconozco que hasta mi propio hogar es un campo misionero y yo me dedico a ganármelos para ti, Señor. Señor, deja que nuestros ojos vean el fruto de esas oraciones. Permítanos, Señor, ver almas llegar a ti y crecer en ti, y que esta iglesia sigue creciendo, que nuestro alcance sea a tierras que todavía no conocemos. Gracias, Señor, por esta hora que tú nos has dado. Cuenta con nosotros. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.